Es tiempo de empezar de nuevo. Volver a remar en dulce de leche. La cultura del recalcular me tiene mal, muy mal. Y cuando al fin encuentro el momento, me animo a saltar a la pileta. No esperes encontrar la calma.
Arriba, che.
Tiempo de recalcular.
Bienvenidos a una nueva edición de Recalculando. Me dicen que estoy boludeando. No estoy boludeando.
Estás boludeando,
Vicky. Le
estoy
avisando a mis fans de WhatsApp.
Boludeando.
Que todos los martes los machaco con un mensajito. Escuchábanos ya, en radiolabici.com. Y bueno, alguno de todos...
Nos escucha.
Nos escuchará.
Tengo una pregunta, Vicky.
¿Qué?
¿Vos subís stories de WhatsApp?
No. No, no lo uso.
¿A las historias de WhatsApp?
Que vos decís que la gente...
No, quería saber nada más.
¿Vos decís que me conviene eso más que...
No, quería simplemente rechequear si usabas las historias
no.
de WhatsApp.
O sea, querías ver qué tipo de persona básicamente era
claro.
Vicky.
Es un test de
una
personalidad.
Persona del bien o del mal.
Ahora, ¿y? En los test de en el psicotécnico, una de las preguntas es si usás
sí.
Stories de WhatsApp.
Stories. ¿Instagram o WhatsApp? Ese es el...
Para, ¿y ustedes Facebook. Usan? Me gusta esta temática.
No.
¿Vos, Facu?
Never.
No. Tordo, del otro lado, en la operación técnica, un poquito. Un poquito que es una por día,
cada
una
tanto,
por semana.
Cada tanto, no se acuerda. ¿Se acuerda?
Más pintó, de una por semana.
Pintó el momento y dice, este es un momento para
WhatsApp.
Story WhatsApp.
¿Pero se puede hacer que sea Story de WhatsApp, de Instagram, la misma, la compartís por todos lados?
No sé que sé. De Instagram y de Facebook,
Esto
sí.
Aparte de lo mismo.
Claro, debería poderse porque
pues
WhatsApp...
Si no, tenés que invertir un tiempo muy valioso en subir historias a WhatsApp. Ay, bueno, Instagram y Facebook sé que sí se puede compartir. Pero es difícil mantenerte actualizado en todas las redes.
Ahora me quedé...
Tenés que conocer a tu público. ¿Dónde está tu público?
Pensando.
¿Qué público tenés en WhatsApp? ¿Qué público tenés en Instagram, Facebook?
Vos sabés que Martín, mi novio,
sí.
No usa redes sociales.
Muy bien.
Pero sí... Chequea mucho las stories de WhatsApp.
¿Viste? ¿Posta?
No las sube él, pero sí las chequea.
Consume.
Porque se ve que, bueno, por algún lado tenía que canalizar eso y lo más fácil era WhatsApp porque ya lo
eso,
tenés.
Eso, hacer zapping de conocidos.
Claro. Así que debe ser eso.
Es una red social WhatsApp.
¿Sí?
Por supuesto.
Sí, es verdad.
Aparte, imagínate, la usás para el laburo. A veces tenés en WhatsApp contactos que vos decís...
Eso es terrible.
Dios mío.
Porque vos subís algo y lo ves en los contactos, todos los que vos agregás.
Claro. Tenés el de ventas de la, no sé, que te vende los insumos para los baños de la oficina.
Claro. Y vos subís,
y capaz
hay que
te
tener
una
cuidado,
promo.
¿Eh?
Capaz es una promo y te sirve.
¿Sabes qué? Voy a empezar a hacerlo, esta difusión, en vez de lista de difusión de WhatsApp, por las stories.
¿Por
stories
WhatsApp?
Y voy a ver
bien,
si...
vamos a ver.
Voy a ver si...
Midamos, controlamos métricas, seguimiento.
En las stories de WhatsApp, ¿podés ver cuánta gente vio tu story? Tordo, vos que
el tordo no está seguro. Para mí no subió
no,
nunca
no
nada.
¿No le interesa esa información o no sabe? No sabe.
No sabe. Bueno, voy a preguntar, voy a averiguar.
Vamos a hacer el testeo, Vicky, te usamos como
listo,
cochinilla
para el martes,
de indias.
Sí, es reto, ¿cómo en inglés me gusta más.
Bueno, es el reto del
challenge.
Décimo programa.
Challenge.
El challenge del décimo challenge. Programa de Recalculando,
sí.
De esta quinta temporada. Programa número 158 en total.
Estoy tomando un mate, así que puede
bien.
Ser.
Bien, muy bien. Bueno, pero justo estábamos hablando de WhatsApp, es una red social, no red social. Así que hoy tenemos repasando las redes.
Claro, porque todo tiene que ver con todo.
O casualidad.
Sí, te vamos a contar lo que pasó en las diferentes redes sociales. Tres que elegimos nosotros porque nos gusta, porque...
Porque pintó.
WhatsApp no es una de ellas.
No.
Spoiler alert.
No es una de ellas. Difícil igual, porque WhatsApp, me imagino, son casi todos fotitos. Es como difícil. Y muy personal.
No puede ser.
Mucha verdad. Pornografía por WhatsApp.
¿Sí?
Nos, digo, si, la, si la consideramos como una red social, es una red social de pornografía.
Sí, pues es verdad.
Es verdad.
Bien, y también tenemos Mala Fama.
Mala Fama.
Que es una sección que para los que se suman en este año es nueva. Para los que nos escuchan desde el año pasado, por ahí les suena.
Aunque
cambia un poquito.
Cambia un poquito.
Viene renovada.
Sí, pero para eso hay que esperar un poquito, porque esto es como casi en la segunda mitad del programa.
Uf, ¿sabes cuánto falta?
Así
para
que
eso?
Falta un montón.
Una
falta
eternidad.
Como, sí, falta como 3 horas, porque falta. Ya hacemos un extendido. ¿No?
¿Ah, sí?
Sí, un extendido hasta la 1 de la mañana.
¿Posta? Ay, sí. no me vine con el tupper, porque tengo un hambre que no sé si llegó a la
Bueno,
una.
Entonces lo dejamos para otro programa,
sí,
¿querés?
Yo diría que sí.
Hoy vamos hasta las 8.
Que... Sí, sí.
Bueno,
sí.
Listo.
Tengo que cenar. Hoy tengo hambre.
Hoy tenés hambre.
Empecé bien. Con un nivel de hambre que está allá arriba.
Y seguís.
Claro, así que imagínate dónde termino. Si para el final del programa estoy balbuceando, denme algo de comer porque
Perfecto.
Me está por agarrar una CV.
Por ahora un matecito.
Por ahora un matecito.
Están muy ricos. Bien. Sí. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Hablando de redes sociales, Canderita o Facu. El que
Recalculando
estoy
Radio.
Mate. Sí.
En ¿dónde? Facebook, en Instagram. Hay un Twitter por ahí dando vuelta, pero yo la verdad no me haría cargo del contenido de eso.
No.
Pero por ahí nos encuentran.
Y también pueden escuchar nuestros programas en
Spotify. Pueden escucharnos en cualquier plataforma de audio de streaming, pero nosotros tenemos un partnership con Spotify. Y sí. Así que en este momento quizás no nos estás escuchando en vivo, pero sí a través del Spotify o de iTunes. Así que te mandamos un saludo grande.
Y si estás en Spotify, te decimos que el martes que viene a las 7 podés sintonizar www.radiolabici.com.
Digamos bien la
www.radiolabici.com.
Perfecto.
.ar.
.com.
.com
Celite.
¿Por qué no lo dicen ustedes? Porque claramente yo no lo sé.
www.radiolabici.com.
Ah, y lo
ahí,
que,
los
lo
martes
es que
a
lo
las
tengo
7.
Enfrente. O sea, lo dice ahí en un sticker.
Sí.
Y, pero como soy chicata.
No lo viste. No importa.
Y no porque la gente en vivo. Y te reís.
Y puede ser, perdón, que hoy también vamos a hacer como una mini entrevista.
Sí. Le vamos a hacer una nota a una persona que se llama Maximiliano Sago. Es el director de una obra
de teatro.
Te puedo creer. Sí. Y nos va a contar de qué se trata la obra, dónde podemos conseguir las entradas. Nada, está muy bueno.
La producción de este programa, la verdad, esta quinta temporada, la viene rompiendo. Vamos con la primera canción de la noche.
Te lo pido por favor.
Y le ponemos un poco de onda, ¿sí? Entonces empieza a sonar Dua Lipa haciendo IDGAF. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. If you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Please, boy, I don't give a. So
You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why.
Seguimos hablando de las cosas que queremos comer, ¿no?
¿Alguien dijo sanguchito de jamón y queso?
Sí, yo.
Un sanguche, perdón, pero tenés como un pelo en la barba muy largo, debe ser. Ahí está.
Ese no era, no era tuyo, me parece, de la barba.
No.
Tiene una cana en la barba, ¿se la ves?
¿Una?
Ahí,
una cana, sí.
Una. ¿Y cómo, cuándo te diste cuenta de esta cana en la barba?
Hace poquito.
¿Y te molestó?
No.
Bien.
No, no tiene onda.
Bien. No se ve mucho, así que nada.
No, no, pero yo sé dónde está.
Podemos jugar.
¿Acá?
Ahí es.
Ah, la acabo de ver. Es como encontrando. ¿Cómo era?
Buscando a Wally.
A Wally.
Le podemos poner Wally a la cana de Facu. Entonces, ahora, en todas las fotos, nuestros seguidores pueden buscar a Wally.
Sí, me encantó. Perfecto. Bueno, decíamos de comer sanguchito de jamón y queso, pero esta sección que viene ahora no tiene nada que ver con eso. Simplemente era porque nos gustó.
Porque teníamos idea. Hambre. Pues
claro.
Yo hice.
Pero no hay sándwich de jamón y queso.
No.
Bueno. No.
Wally. No hay sanguchito de jamón y queso. Wally.
Bueno. Esta sección se llama Repasando las redes porque a esto lo explicás muy bien vos. ¿Querés explicarlo?
Viste que en estos tiempos donde todos estamos corriendo y donde hay tanto, tanto para consumir, vos tenés que elegir.
Sí.
¿Cuál es tu pastilla? WhatsApp, Facebook, Instagram.
Pensé que decías la de la presión, la del corazón. No.
Bueno, uno tiene que elegir su red social porque no podés invertir en todas.
No.
Si no, se te va la vida.
Es lo que hablábamos.
Empezás a performar mal en el laburo. Entonces vos elegís una y nosotros te contamos qué estuvo pasando en el resto.
Bien. Si quieren, empiezo con Twitter.
Perfecto.
Dale. Bien. A ver, en Twitter estuvo difícil.
Está enojada
estuvo
la
difícil.
Gente en Twitter.
No, y porque cada vez se acercan más las elecciones. Y la verdad es que todo lo que circula por Twitter, o la gran mayoría, es política. Como la verdad es que de política entiendo poco. Y además me parecía que no era como todo pum para arriba para traer bien. Acá, viste, más que nada la gente se queja. Entonces elegí tres cosas que no tienen nada que ver.
Perfecto,
con la política.
Me encantó.
Bien.
Me encantó el filtro que hiciste.
Primero, me encantó que en un momento fue trending topic el hashtag Buen Martes. Como que la gente, viste, tira buena onda también.
Está,
que yo pensé,
¿está todos los días el buen el no. día de la semana?
No, creo ¿no? que no. Por ejemplo, yo de ayer, buen lunes, parece que el lunes no.
Estaba.
No,
los
no fue
lunes
el
no.
Lunes.
Bajón. Buen lunes, oh Dios, lunes bajón. Habría sí. que poner
aparte, si vos ves a alguien que dice buen lunes, ya directamente lo estás odiando.
Claro.
¿No? Porque ¿qué te pasa? Es lunes.
¿Cómo bueno?
A cagar.
Claro, arrancó la semana, ponerle
martes
pilas.
Puede ser. Martes, si hay un día para estar bien es el martes.
Claro.
Aparte, si tira una así, arrancó el lunes, ponerle pilas arriba en Twitter, sabes
no,
que
no,
es
no,
un
no.
bot.
No, olvídate. Es no, eso no da, eso es para una foto de Instagram. Bien, entonces, eso me gustó. Otra cosa que estuvo mencionando mucho la gente es Frozen 2. ¿Por qué? Porque salió el nuevo tráiler. Y la gente está chocha con esta película, que para mí, yo la amo, que va a estrenarse el 22 de noviembre. Pero empiezan a tirar, viste, ya cositas de la peli. Y en este tráiler podemos ver que Anna y Elsa están como en una nueva aventura, que se van de Arandel. Se van a buscar,
¿dónde se van?
Se van a buscar cosas más allá de su reino.
No.
Sí. Con Olaf y con Kristoff.
¿Por qué harías eso, no? Teniendo un reino.
Y porque, ¿sabes lo que quieren saber? ¿A qué se deben los poderes de Elsa? ¿De dónde vienen?
Claro.
Y se van. Se aventuran a buscarlo. Sí. Y la gente está muy contenta con una nueva película.
Me encantó.
Y lo dijo en Twitter. Bien, otra cosa que pasó importantísima esta semana, importantísima, clave, clave, es que parece que Tini Stoessel y Yatra, o Yatra, no sé cómo se dice.
No sé quién es.
No sé, uno que canta, aparentemente. No es un...
Tiene nombre Yatra, a comida Yatra. Árabe.
Ay, va a decir
yo pido, yo, te, yo todos los martes te pido un yabra, te pido un quepe, y a partir de hoy voy a empezar a pedir un Yatra.
Un
también.
Yatra. Sí. Bueno, el Yatra es colombiano igual este chico, así
bueno,
que...
Pero, bueno, puede tener ascendencia.
Claro, Sebastián se llama. Árabe. Bueno, parece que confirmaron el romance con Tini Stoessel. Y sí, se fueron, chicos, compartieron un día de fútbol y familia con la familia de Tini. Subieron una fotito y ella le puso te amo, te amo. Y él le respondió yo también. No, le puso yo a ti, Martina. No sé por qué así, ¿no?
Porque
no
hablan así los
¿y qué decía Twitter de todo esto?
Y Twitter le encanta esta pareja.
Le encanta.
Porque además ya... Desde el año pasado que ya se rumoreaba que estaban juntos. Era como, estos participaron en un par de videoclips juntos y como que acá había onda, ¿viste? Cuando sentís que se están chapando como muy fuerte, decís, esto no es solo actuación.
Ah, en el video. Yo pensé claro. que los veías y te daba la sensación de que chapaban fuerte.
Pero
y
yo,
dije, wow,
perdón, yo recuerdo una gran teoría de Joey Tribbiani.
¿Qué?
Que él decía, si vos en cámara o en escena ves así mucha pasión, es porque no pasa nada fuera de escena.
Ah,
pero si
mirá.
En escena vos ves nada de pasión, significa que ya se dieron afuera de escena.
O sea, es al revés. Bueno,
es al revés, sí.
En este caso había pasión en el video y parece que pasó también a la vida real y la gente en Twitter está muy contenta.
Perfecto.
Le gusta, una pareja joven. Y otra cosa que hablaron mucho en Twitter es las finales de la NBA. No sé si están siguiendo las finales de la NBA.
Estaban por perder los Golden State Warriors.
Sí, ¿y qué pasó?
Y están ahí arañando no perder.
Claro, porque resulta que ellos son los prefes, parece.
Son, sí, obviamente.
Llegaron los Toronto Raptors y...
Son canadienses, encima.
Y el Golden y los Golden State Warriors, sí. Claro. Llegaron y parece que estaban por hacer historia.
Claro, estaban ganándole 3-0.
Claro, y el cuarto partido se hacía en la casa de ellos.
Estaba
con toda
servido.
La gente de ellos.
No.
Y todos estaban ahí y le iban a ganar y estaban por ganar y perdieron.
Y apareció Stephen Curry.
Sí, y perdieron. Así que...
Pero Stephen Curry no está en los...
Están los Warriors.
Okay. En los Warriors, claro.
Me perdí en la historia. Entonces,
después te hacemos un mapa conceptual.
Sí, por favor.
Una
muy
línea de tiempo. Una línea de tiempo. Así que la gente se sorprendió mucho de esto porque fue así como sorpresivo. Todos pensaban que iban a ganar.
Estaban
los Raptors
sorpresa.
Y no. Entonces la gente estaba meta sorpresa en Twitter con esto.
Bien.
Esto fue lo que pasó en Twitter.
Muy bien.
Según
bueno.
mi selección.
Me gustó mucho tu filtro. Me gustó mucho tu
¿viste?
Filtro.
¿Viste? Fue como para
porque
arriba.
Está bueno verle como el lado positivo a Twitter, ¿no? Porque a veces parece que no tienes como un agujero
no,
negro.
No, hay cosas que se celebran, sí. Además de criticar mucho, hay cosas que también se celebran.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, sigo yo con Instagram, si les parece.
Por favor.
¿Qué estuvo pasando en Instagram?
Y esto es como algo revolucionario.
Me encanta.
Ponele. Pero no sé si ustedes suben mucho contenido a Instagram.
No, poco diría. Facu, no sé si sigue usándolo. No.
Cuando suben contenido, ¿qué hacen después? Suben la foto, agarran, eligen su mejor perfil, el fondo, el filtro, la. ¿Qué
y vas
qué
a ver
texto?
Los likes en tiempo real. Te quedas mirando la foto como los corazoncitos vuelan.
Refresh.
Sí.
¿Vos, Vicky?
Y eso lo hago durante 2 minutos posteriores a que subo la foto.
Sí.
Y después me olvido por un rato. Después subo y digo, ay, a ver qué onda. Y a las, 7-8 horas, ya está, listo, no miro más nada.
Te olvidas.
Sí.
Bueno, parece que Instagram, vieron que está muy turbio el tema de Instagram y cómo uno ve su vida en base a la perspectiva de la vida de otros y los influencers y demás. Instagram quiso hacerse un poco responsable de ese impacto negativo sí. que está teniendo en la sociedad, en los jóvenes más que nada, y dijo, vamos a sacar los likes.
¿Eh?
No.
¿Cómo
y se
los
murieron
likes?
Hace un par de meses.
Influencers.
100.000 más 100.000 o menos. Hace un par de meses salieron unos prints de pantalla, por ahí empezaron a dar vueltas, que mostraban perfiles como una versión beta de Instagram, donde estaban las fotos, pero no se veían los likes de las fotos.
Yo, si llega a pasar eso, vuelvo a Instagram.
Bueno, va a pasar, porque Facebook lo anunció oficialmente en la última conferencia de desarrollo y novedades, el F8,
F8,
no sé.
Sí.
Lo anunció oficialmente, que lo que van a hacer es, vos como seguidor de una persona, vas a ver su contenido, vas a ver a Vicky y Facu, le gusta esto, como personas que sigan en común, uh-huh. Que vos tengas y sigan a esa persona, Pero listo. No vas a ver la sumatoria total de likes. Me encantó. Que tiene esa foto.
Es por ahí.
Y si entras al perfil, tampoco vas a ver cuántos likes tiene cada foto en el perfil. Mientras que la persona dueña de la cuenta sí va a poder.
Va a poder ver. Ok.
Entonces, un poco lo que Instagram quiere fomentar con esto es que lo importante es lo que vos, el contenido que vos generás y no cuántos likes tenés por ese contenido. Ahora.
Pará, yo tengo una pregunta. Sí. Los sorteos que hacen en Instagram, sí. Ponele. Bueno, o sea, va a ser como un poco transparente porque viste que muchos te dicen, dale like a la foto y tenés que hacer un montón de cosas y que tienen que ver con eso, con darle like.
Sí, igual muchas veces esos sorteos se hacen, el filtro lo haces por los comentarios y no por los likes. Sino que lo que te da es como la viralidad del contenido para que aparezca en el feed de otros o aparezca en la parte exploral, de explore de Instagram.
Me gusta la parte exploral de Instagram.
Exploral, pero no es que te da, es difícil de exportar esa información.
Ah, listo, o sea que lo importante es el comentario que los etiquete siempre.
Porque aparte todas las herramientas que hay para hacer sorteos levantan los comentarios.
Ah, bien, bien, perfecto.
Pero bueno, como dijo Facu muy bien, hay muchos influencers muy preocupados por esto. Más que nada los que chorean mucho, los que compran likes, los que compran seguidores.
Se compran los likes.
Se compran los likes, se compran los seguidores. Seguidores
se compran sabía, pero quieras. Likes no sabía. Mira.
También hay como unas granjas de likes. Se llaman. Después mira uno de esos videos por YouTube, es una cosa muy turbia.
Bueno.
Pero bueno, los influencers están preocupados por este tema al punto de que yo creo que no deberían preocuparse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a contar así anecdótico, esto después es para que se lo lleven y reflexionen, el tema de si sacan los likes, si les copa, no les copa, todo tiene su opinión.
Facu ya reflexionó rápido y dijo que le copa.
Pero hay una influencer que tiene 2 millones de seguidores en Instagram. Hace poco lanzó su línea de ropa.
¿Quién es Candy?
No, horrible la línea de ropa. No sería mi línea de ropa nunca.
Entonces
Y la mina no logró vender 37 remeras para que el que le financió la tirada inicial produzca su línea de ropa. Entonces esto nos hace pensar, ¿qué onda los influencers que seguimos? ¿Qué onda las marcas que fomentan y ponen plata en influencers? ¿Qué es la influencia? ¿En qué se basa la influencia de una persona que tiene 2 millones de seguidores? ¿A quién seguimos si dejamos de seguir en Instagram?
Empezá a chequear tus contactos.
Vayan a pensar.
Bueno, yo les traigo lo que estuvo consumiendo el argentino promedio, argentino, argentina, argentine, promedio en YouTube.
Argentini.
Sí, argentini. Argentinistos.
Tini ya.
Bueno, YouTube es una red social, no sé si lo sabían. Todos consumimos YouTube de alguna manera u otra. ¿Y qué es lo que estuvo consumiendo esta última semana el argente? Bueno, primero fútbol. Y acá necesito, Vicky, que me traduzcas.
Por favor.
Argentina, 0-0 Japón. Resumen del partido Mundial de Fútbol Femenino FIFA 2019.
Arrancó el Mundial de Fútbol Femenino. Después de 12 años, Argentina está participando en un Mundial. Y logró un empate 0-0 con Japón, que es un seleccionado muy bueno en fútbol femenino. Y la verdad que se festejó, porque hacía como un montón de años que no sacaba ni un punto en el Mundial.
Bien, gracias por toda esta data que
me
acabas de
tirar. No, por favor.
Pero pará, perdón que yo esté confundido.
Sí.
Pero hace poco también jugó Argentina contra Nicaragua.
Pero masculino.
Masculino, ¿y qué jugaron?
Un amistoso.
Un amistoso.
Sí.
Bien, o sea que bancamos el Mundial de Fútbol Femenino.
Obvio, por supuesto.
Bien. ¿Y esto lo están transmitiendo en la tele? ¿Dónde lo están transmitiendo?
Era mi próxima pregunta.
Si no me equivoco, en Canal 7.
Lo que pasa es que está... ¿Vos me estás diciendo que en todos los canales de deporte que existen no lo están transmitiendo el Mundial?
Me parece que no, en Canal 7.
Bueno.
En unos horarios que son a la tarde.
Bueno. Bueno, y muchas cosas del Martín Fierro. Así que también acá voy a necesitar traducción. Primero, un increíble homenaje de Susana Jiménez a Marcelo Tinelli. Susana le hizo un homenaje
porque a 30 años de showmatch.
Le dieron una estatuilla.
Martín Fierro solamente para Tinelli por los 30 años.
Claro.
Y fue Susana la que se lo entregó.
Sí.
Perfecto, gracias. También estuvo el discurso de Lizzy Tagliani.
Sí.
Que ganó, imagino, como conductora.
Ese no lo...
La bancamos mucho. No,
ganó como humorista.
Como humorista, la bancamos muchísimo.
Estoy a pleno, ¿eh?
La bancamos muchísimo a Lizzy Tagliani. Y aparentemente dio un discurso muy emotivo, así que bancamos eso.
Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno.
Los peores y mejores vestidos de Martín Fierro. Obviamente,
ahí
la moda.
Candy te puede tirar más datos.
¿Quién estuvo? ¿Quién fue la mejor vestida?
No sé, Pampita estuvo bastante bien, la verdad.
Perfecto.
Para
yo vi mucho largo, mucho sí. tajo, mucho escote.
Carla Peterson, muy bien. Un consejo para todos los argentines: si te pones un vestido con transparencia, sí. no te pongas las corpiños eso de silicona que no son del mismo color de tu piel.
No, me estás jodiendo
porque
que se
es un gorrón, Zaira Nara. Ah, no, perdón, se me escapó.
Bien, tenemos también. Comenzó la segunda temporada de este gran programa que se llama Corte y Confección.
Y ahí fallé, ahí se aguantó.
Bueno, sepan que comenzó el 10 del 6, que esto fue en el día de ayer.
Bien.
Tenemos también super trendy La Cobra de Jimena Barón.
Sí, sí, era trendy. Mirá vos.
¿Cuántos
trendy.
Views tendrá?
No sé, pero super trendy. La gente busca, o sea, entra y pone La Cobra de Jimena Barón. Y
hace
tenemos también el capítulo número 60 de Argentina, Tierra, Amor y Venganza. ¿De qué trata ese capítulo? Bueno, como todas las semanas, Aldo,
¿sí?
que está interpretado por Heredia, hace su visita al burdel. O sea, en esta serie hay un burdel.
Sí,
para
hecho,
pasar un momento
central.
Con Raquel. Que esa Raquel está interpretada
Raquel
por
con
Suárez.
Los muchachos.
Perfecto.
Debe ser.
Y
el
sin
burdel.
Embargo, esta vez la Madame Yvonne, que es Frigerio, no le va a ser fácil el ingreso.
Mm.
O sea, el tipo viene todos los días al burdel, pero este día no. Se lo complicaron.
Capaz que quiso entrar con zapatillas y no se puede.
Puede ser. O si le faltó el sombrero o el bigote.
25 millones de views tiene la cobra de
Bien.
Jimena Barón.
Bancamos la canción de Jimena Barón.
Si la monetizó, está...
Y por último, ya no estamos recontrapasados, pero yo no puedo dejar de comentarles el capítulo de Peppa Pig más visto.
No, te lo pido, por favor.
Es un capítulo muy lindo.
Ay, a ver, ¿qué pasó?
Un día de campo. La familia decide salir un día de campo, se suben al auto, van a la colina y cuando están dispuestos a empezar a disfrutar del día de campo se larga a llover.
No, maldita lluvia, esta semana.
Estaban todos re enojados porque dijeron, che, vinimos hasta acá. Y aparece de repente un vendedor ambulante de helados. El vendedor ambulante de helados estaba bajo de una sombrilla, entonces claro, logró venderles helados y toda la familia de Peppa come helado adentro del auto.
Ay.
Y mientras hacen eso, sale el sol y pueden ver un arco iris.
¡Qué lindo día!
Espectacular.
Qué
bueno, con este hermoso capítulo de Peppa Pig más visto en Argentina,
sí.
Vamos con la segunda canción de la noche. Empieza a sonar David Crosby haciendo What's Broken.
To Enviar mensaje a mamá. Ma, no sé si voy hoy. Estoy medio infestada. ¡Achú!
Enviando mensaje a mamá. Ma, no sé si voy hoy. Estoy medio enfiestada. Yahoo.
Recalculando.
Continuamos en Recalculando y como te dijimos hace algunos minutos atrás, ya tenemos en línea a Maximiliano Sago, que es el director de la obra Abulia. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Nos
Hola,
escuchás?
Buenas noches. ¿Te escuchás bien?
Sí, 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 perfecto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te presento andas? Facu, Candy, Vicky y del otro lado Maxi.
Buenas noches a todos ahí en la mesa.
Maxi, contanos un poco de esta obra que están presentando en el Método Kairos.
Bueno, la obra se llama Abulia, es una de las primeras obras que escribió Pablo Bellocchio hace 10, 12 años más o menos. Y fundamentalmente está atravesada en un hospital público donde hay cuatro pacientes que están esperando ser atendidos por una médica, lo cual la médica, por cuestiones distintas que no vamos a revelar, va dilatando el que ellos los atiendan. Entonces estos personajes van pasando los días y cada vez se va acrecentando su dolor, su soledad, sus mezquindades, su relación con el otro, que hacen que esa espera se transforme en algo mucho más profundo y mucho más duro, ¿no?
Uh-huh. Bien, y la
el argumento de la obra a grandes rasgos, digamos.
Buenísimo.
Y la están presentando todos los viernes, ¿no?
Todos los viernes a las 21 horas en el Método Kairos, un hermoso teatro ahí en El Salvador 4530.
Perfecto. ¿Y es la primera obra que dirigís, Maxi?
Sí, 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 es mi debut.
O sea que...
Yo venía hace tiempo con ganas de dirigir, hace varios años, no encontraba el material, o los materiales que encontraba yo enseguida me identificaba más como actor. Y esta fue la primera obra que me gustó sobre la temática, por lo que están atravesados los personajes, pero es la primera vez que no me vi identificado como actor, sino que dije, tengo ganas de embarcarme a dirigir esto, ¿no? A armar este barco y hacerlo zarpar. Así que sí, es mi debut.
Bien, ¿y ya debutaron con la obra o van a debutar el próximo viernes?
No, estrenamos el 3 de mayo, ya vamos un mes en cartel.
Bien. ¿Y cómo fue este mes, esta experiencia como director en este mes?
Y fue movilizante, fue muy linda porque fue, al ser la primera experiencia, fue también encontrarme yo ocupando un rol distinto al que estoy acostumbrado, donde por ahí estoy más como cabeza de equipo, manejando y cuidando y respetando los procesos de los actores y al mismo tiempo ayudándolos a transitar esto que les pide la obra. Entonces también es como que estamos aprendiendo tanto ellos dentro de escena como yo de afuera, ¿no? Como es un proceso de maduración constante, porque el teatro es algo vivo, entonces es como lo vamos experimentando función a función.
Tengo una pregunta de ignorante.
Sí, señor.
El director, ¿no? Mientras está transcurriendo la obra, vos estás en el espacio, estás como espectador, estás detrás de escena, ¿cuál es tu lugar cuando la obra está en vivo?
Por ahora estoy en cabina.
En cabina, perfecto.
Porque paso la música y demás. Hasta que lo resista,
sí.
Estoy en cabina porque obviamente hay una sensación de impotencia, de que van pasando cosas en el transcurrir de la obra y también te encontrás con este nuevo rol que les decía, que no
claro.
Te podés meter.
Entonces, claro. No podés subirte al escenario.
Lo vivís muy, muy... en carne propia, ¿viste? Como una impotencia de me quiero meter, no puedo, los quiero ayudar, pasa esto. Es como por un momento desesperante, por un momento se disfruta un montón.
Es una montaña rusa de emociones. ¿Y cómo llegaste a la obra esta de Pablo? Digamos, ¿cómo te recibiste el texto? ¿Cómo es que te encontrás con esta obra?
Porque Pablo, yo el año pasado hice durante 3 temporadas una obra de su autoría.
Bien.
Y... conozco su material, él escribió un montón de obras y un día formábamos parte de un colectivo donde habíamos hecho como pequeñas cositas como para presentar todas las obras de él y le escuché un monólogo que me había conmovido un montón y a una de las actrices le dije, ¿de qué monólogo es? Pásame la obra, y ahí me lo pasó y lo leí y se me despertó este deseo de dirigirla.
Qué bueno.
Así que esa fue la experiencia.
Bien, perfecto. ¿Cómo podemos conseguir entradas para ir a ver a Abulia?
en Alternativa Teatral, ponen a Bulia y ahí sale la manera de comprarlas, o mismo en el teatro, y el teatro automáticamente los va a derivar a Alternativa Teatral.
Perfecto.
Excelente.
Bueno, Maxi, muchísimas éxitos con esta obra. Qué bueno esta experiencia como director, que lo disfruten mucho y bueno, y que siga yendo mucha gente a verlos.
Muchas gracias, los esperamos a todos, a ustedes también, obviamente. Y sí, así estamos remando, el Teatro Independiente necesita mucho de boca en boca, así estamos en pleno proceso de empezar a difundirla de esa manera, ¿no? Que a la gente le gusta y sale conmovida, entonces es como la mejor publicidad.
¿Y cómo funciona esto? Digamos, mes a mes se va renovando, es como que saben cuánto tiempo va a estar...
¿En cartelera
o eso más o menos se va viendo de acuerdo a los espectadores?
Mirá, nosotros arrancamos, siempre se hace en todos los teatros de Independiente un contrato bimestral.
Perfecto.
Y después, obviamente, se va renovando bien. Siempre cuando los que mantienen el teatro es la gente.
Es la gente, totalmente.
Sí, entonces para nosotros la difusión, el boca en boca, sobre todo que a la gente le guste y la recomiende, es fundamental para que podamos seguir haciéndola, ¿no?
Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Maxi.
No, a ustedes, muchas gracias por el llamado.
No, por favor. Él era Maximiliano, el director de Abulia, una obra que podés ir a ver todos los viernes a las 21 horas en el Método Kairos.
Esto es Mala Fama, Ritmo y Sustancia.
Último bloque de Recalculando, y con esta música bien arriba quisimos terminar este programa, pero falta una sección que es clave.
¿Clave?
Mala Fama.
Creo que tengo 15 años cada vez que ponemos esta canción. Sí. Como que me hace bien al alma. Me hace acordar a cuando me fui de viaje de egresados en noveno a Puerto Madryn y nos llevaron un día tipo 8:30 de la noche a un boliche, que era como el bar del... pueblo. Sí. Y
qué miedo.
Era toda esta música.
Para mí que tenés que ponerla de tu como despertador.
Bien, qué buena forma de despertarse. Bueno, Mala Fama. Mala Fama es una sección donde hablamos de famosos que tienen una fama no muy agraciada. Sí. Pero este año viene reinventado.
Sí.
Y vamos a hablar de temáticas de Mala Fama. Sí, temáticas básicamente. Y la primera que creemos que va mucho para entender el concepto son los reality shows.
Sí.
Entonces acá nos propusimos cada uno traer un reality show que para nosotros personifique esta mala fama.
Sí.
¿Quién quiere empezar? Excelente. ¿Quieren que empiece yo?
A ver.
¿Empiezo yo?
A ver, ¿cuál elegiste?
2001.
2001. 2001.
El año.
Es el año de las...
Bien. De los reality.
El año de los reality shows de mala fama, o de, que también podríamos decir, pedorros. Este se llama Reality Reality.
Para bien. Que no queden dudas.
Para que no queden dudas. Porque, ojo, tenía un truco. Porque era un reality sobre un reality.
¿Mm? ¿Mm? Compleja la trama.
Guarda. Es del creador de Los Buscas, este reality, un señor.
La novela.
Que, de la novela Los Buscas, ¿qué pasó? Juntaron en una casa, en una mansión, se podría decir, en zona norte, a 16 famosos. Y digo famosos con comillas, porque si yo ahora te leo los nombres, son mucho más famosos de lo que eran en ese momento. Por ejemplo, Eda Bustamante, bien, que ahora volvió
sí,
a salir.
Sí, sí.
Fabián Massey, Marisol Otero. Gonzalo Heredia, Sabrina García Arena y Juan José Camero. Eran algunos...
Hay gente que no me lo imagino en un reality, pero bueno.
Bueno, eran algunos de los que participaban de este reality de actores, básicamente. ¿Y por qué era un reality reality? Porque los actores, a su vez, tenían personajes que tenían que llevar adelante en el reality. Por ejemplo, todo el mundo se acuerda de este Juan José Camero, que era un actor como un actorazo en ese momento. Si le ves la cara, sabes quién es, si no, no. Que en un momento grita, no puedo vivir sin una copa de vino, se cae de la cama... Mucha edición en este reality que salía de lunes a viernes a las 9 de la noche por Azul Televisión.
No. Todo esto naftalina.
Paupérrimo.
Naftalina.
¿Y qué era? ¿Cuál era el objetivo del reality?
No tenemos idea. Ese era uno de los temas por el cual este fue un mala fama.
Era como
de
un
realities.
Anti-reality.
Ponele.
Ponele, bien.
En el medio, ¿qué pasó? Porque el año pasado se vencieron los contratos, se pudo hablar sobre el tema.
Menos mal, porque me tenía re intrigada.
¿Qué pasó? Ni los actores sabían qué tenían que hacer, no entendían los personajes, hubo mucha edición. Fundió la productora en el medio del programa, nunca se le dio un cierre. Básicamente fue un reality fallido con actores medio pelo.
Dios mío. Bueno, vamos a seguir con esta temática del 2001 y con Azul TV, que parece que estaba no escatimaba.
Perdón, ¿todos trajimos reality del 2001? Yo traje un reality del 2001.
Sí,
perfecto.
Era el momento.
Bien.
Y Azul TV parece que no escatimaba en realities. Y les voy a traer un reality que ponía a prueba a distintas parejas y su fidelidad, que se llamaba Confianza Ciega. Tal vez le suena, tal vez no. Les voy a contar más o menos de qué era. Primero estuvo conducido por Juan Castro, que falleció hace algunos años.
¿Falleció?
Y después falleció. Y luego por Leo Montero.
No Leo Montero, perdón. ¿Lo estaba conduciendo mientras falleció?
No,
mientras no.
Durante no. Pero ese cambio de conducción tiene que ver con...
Ahora lo busca.
No sabría decirte, pero la producción... Candy.
Bien.
Ahora lo busca. Y después lo condujo Leo Montero porque parece que tuvo una segunda edición. No, Juan Castro. Bien, ¿qué pasaba? Lo llevaban a tres parejas, seis personas.
Sí.
Lo llevaban a una isla, creo que era en Portugal, y ahí los dejaban a los tres hombres en una casa y a tres mujeres en otra casa. Y en el medio.
Perdón, por eso el país se fundió, ¿no?
Sí,
llevaste a tres parejas a Portugal, vos me estás diciendo.
Claramente
que no
esto
tenías...
fue antes del de diciembre.
Claro,
llegó diciembre y chao.
Claro, para diciembre ya no había presupuesto. Capaz que la segunda edición la hicieron, no sé, en Mar del Plata, no sé, no tengo idea.
Llevaron a la isla del Tigre.
Claro, bueno, ¿qué pasa? Tres por un lado, tres por el otro, y metían en cada casa a seductores y seductoras. Que eran todos, en el caso de las chicas, las que querían ser vedette, en el caso de los hombres también. Y los metían ahí y todos los días convivían con ellos, era durante 16 días, convivían y obviamente los seductores y seductoras los seducían, para la idea era que le metan los cuernos a la pareja, básicamente. Esto,
bueno.
Sí, acá no había ganadores, ni premios, ni votaciones, ni expulsados, ni nada de esas cosas, simplemente tenías que llegar a los 16 días y los 16 días le preguntaban tanto a vos como a tu pareja, che, ¿seguimos? ¿Todo bien con la pareja? Sí, listo. Entonces te ibas con tu pareja, algunos rompían, porque ¿qué pasaba? Todas las noches vos podías ver un video de lo que había hecho tu pareja ese día. La edición obviamente era muy maléfica, y te hacían ver las cosas más peores que había hecho tu pareja. Y bueno, y eso trajo muchas polémicas. ¿Cuál era el premio? Un viaje al Caribe para dos personas. Hay que ver si después se los pagaron también.
Más pedorro que a Portugal.
No, claro, bueno. ¿Cómo vas a poner en riesgo tu pareja por un viaje al Caribe?
¿Vos veías este reality?
Lo vi un par de veces, sí.
Perfecto.
Hay que asumirlo, ¿no?
Yo voy a ir con uno que también confieso que lo veía.
Está bien.
Que es El Bar. El Bar TV también del 2001. ¿Por qué? Primero, macabro. Porque el ganador de este reality, no sé si sabían, Federico Blanco, falleció en el 2017, hace dos años. En un confuso episodio, lo asesinaron en Villa Itatí, en lo que se cree puede haber sido un ajuste de cuentas. Todo super border. Man. Pero bueno, yendo para atrás. El Bar era como la competencia canchera de Gran Hermano.
Sí.
Ok.
Estaba producido por Cuatro Cabezas. Cuatro Cabezas, estaba Pergorini en la cabeza. Y estaba
otras
Andy.
Tres cabezas.
Sí. Y Andy Kunzoff era el conductor. Entonces era como: somos un reality, pero somos cancheros. Y
cuando
yo lo veía porque
bien.
Era un idiota. Básicamente en el 2001 era un idiota. Para que sepan.
Todos éramos idiotas
este
en el 2001.
Fue el tercer reality que tuvo la Argentina. El primero fue Expedición Robinson.
Mira.
Expedición Robinson. El segundo, Gran Hermano. Gran Hermano se estrena el 10 de marzo del 2001. Y El Bar se estrena el 18 de marzo. Consistía en 12 personas que entraban a vivir en una casa y trabajaban en un bar.
Claro.
¿Sí? Donde las ganancias de ese bar iban para ellos. El sistema de votación estaba bueno. Vos podías ponerle un signo más o un signo menos a la gente. Entonces, los que más signo menos tenían, esos quedaban nominados. Y los que más signo más tenían, elegían a la segunda persona nominada. ¿Se entiende?
La matemática ahí no funcionaba, menos por menos más.
No. El Bar, lo interesante de esto es que El Bar se crea en el 2000 en Suecia y Noruega, y Argentina es el primer país donde desembarca así a nivel internacional. Éramos una potencia en el 2001.
Tremendo.
Y para que se den una idea, esto después se hizo en otros 20 países. La última edición, 2018, el año pasado.
Mirá.
Sí, así que capaz que en el 2019 todavía no está la edición, pero va a haber una edición, sí.
De, puede del ser. Bar.
Acá. El bar premio, famoso. Escuchen sí, esto, el premio. ¿Cuánto era un premio del
100,
bar?
100 mil pesos.
100 mil pesos. En ese momento, 100 mil dólares.
Sí, sí.
Era un montón de plata.
Depende cuándo ganabas.
No, no, esto terminó, arrancó en marzo y terminó más o menos por junio, ya había terminado.
Ah, listo, eran 100 mil dólares.
La peor.
Y lo interesante del bar, no sé si se acuerdan, es que la gente podía ir al bar. El bar sí. quedaba en San Isidro. Y voy a leer
nunca
una nota.
Yo vivía en Bahía y me acuerdo que miraba y decía, qué afortunada la gente que vive cerca de San Isidro que puede ir al bar.
Voy a leer una nota que salió en Página 12 anunciando este reality.
A ver.
Decía así: de las ganancias que dejará el bar saldrá el dinero que tendrán los participantes para mantener en funcionamiento y financiar sus gastos personales. O sea, era como, che, tienen que sacar esto adelante porque de esto viven. Por lo que efectivamente tendrán que dividirse las tareas y acordar, entre otras cosas, quiénes se encargarán de la cocina, quiénes atenderán a los clientes, quiénes negociarán los precios con los proveedores, todo. Era, literalmente tenían que hacer...
Qué productivo.
No, sí. Pero aparte muy difícil, porque eran personas que se conocían en ese momento, ¿entendés? Y seguro que salía alguien que era el rol de... que se creía el dueño de todo, sí, sí. Eso
y después
pasa.
Quedaba cada vez menos gente gestionando el bar. Eso, piensen eso.
Te la
digo. Andy Kunesov decía, será algo totalmente impredecible. El otro componente que lo hace interesante es que los participantes podrán salir del bar. ¿Se acordaban de eso?
No.
Bueno, no estarán encerrados en una casa como bichos de laboratorio, obviamente haciendo guiño a Gran Hermano. Aunque siempre habrá una cámara a sus espaldas.
O sea, podían durante el día irse a donde querían.
Sí. Sí. Entiendo
filmados.
Que sí.
Filmados. Filmados.
Y esto, así terminaba la nota. Para todos aquellos que quieran visitar a los participantes y o cumplir el deseo de aparecer tan solo un instante frente a la cámara,
ay,
el bar está ubicado en San Isidro, orilla del Río de la Plata. Permanecerá abierto todos los días a partir de las 19 horas, excepto los lunes.
Bien.
Bien, los lunes tenían franco. Pamela David salió del bar.
Pamela David
salió del bar.
Es la única, sí.
Después, la única que conocemos, Pamela David salió del bar.
Sí, totalmente. Y tengo la vida, ¿qué pasó de la vida de otra gente?
A ver, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Tenemos a Yael, que sí. Después se dedicó a vender accesorios a través de su página web.
Yael.
Tenemos a Maximiliano, que maneja su propia empresa de diseño de páginas web.
Bien, Maxi.
Eduardo, que yo me acordaba de Eduardo, era el hippie. Había uno que era así medio hippie, escritor. Bueno, es escritor, es profesor de historia en ciencias, en ciencias sociales de la Universidad de La Matanza. Tenemos a Daniel, que Daniel era... había uno que era medio así medio canchero. Ese era Daniel. Es administrador de una embarcación. La embarcación se llama Morgan y esa embarcación está en Guayaquil.
Bueno, qué suerte.
La utiliza para fines turísticos. Y después está Celeste, que se recibió de Ciencias de la Comunicación, que llegó a participar en Patinando por un Sueño.
Ah, mira.
Además tiene una escuela de patín.
Mira,
para mí esa persona es la más exitosa de esa tanda.
Sin contar a Pamela David.
Sin contar a Pamela David.
Por supuesto.
Que obviamente. Sí, sí, obviamente. Bien, acá Tonga nos está escuchando desde Bahía y dice, chicos, ¿se acuerdan de Fort Boyard?
Sí, ese para mí no entró en esta sección
porque era buena
fama. Era el mejor reality.
Claro, dice, sí. no era un reality, sí, todavía era un reality me parece, pero estaba un poco en esa onda con participantes que iban a jugar al fuerte, allá por 1999, claro, porque vos dijiste que era, Expedición Robinson era
Expedición Robinson.
También bueno, de Wage.
Que Tom dice que lo remiraba, la verdad que sí, pero ese va en buena fama.
En buena fama.
En una sección que todavía no creamos.
No. Pero,
puede llegar.
En un 10 cosas que de realities reality exitosos.
Bueno, que terminaron bien.
Antes de que nos vayamos, si algún oyente tiene una temática que quiera que traigamos a este Mala Fama, bienvenido. Yo voy a plantear una acá.
A ver, ¿cuál es la
programas serie? De Cris Morena.
Perfecto, me encantó.
Excelente. Pero para,
yo ya tengo el mío.
¿Hay programas malos?
Sí, obvio.
Muchos.
Bueno. Voy a tener que buscar muy bien porque a mí me gusta mucho Cris Morena. Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo.
No, hay que indagar.
Seguro que no los conozco porque eran muy malos. Bueno, chicos, estamos llegando al final de esta edición de Recalculando. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias, el Tordo, en la operación técnica. Con una bufanda verde le queda muy bien al Tordo. Bien. Está abrigadito, se ve que hace frío ahí en la cabina, pobre. Bueno, muchas gracias a vos que estás del otro lado. Acordate de seguirnos en nuestras redes. Nos encontrás en Facebook y en Instagram como Recalculando Radio. Nos vemos el martes que viene a las 7 de la tarde y que tengas una excelente semana.